Bueno, lo tenemos en línea, le agradecemos mucho al señor juez federal, el doctor Pablo Seró, que nos presta algunos minutos para conversar. ¿Cómo anda, Pablo? Fabián Galarraga aquí lo saluda y estoy con Alejandro Francia también en la mañana.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien.
Un gusto nuevamente hablar con ustedes. Desde ya siempre agradecido que le den un espacio a la justicia para poder comentar algo de lo que está pasando, ¿no?
Sí, y en ese sentido le pregunto, ¿cuánto se ha incrementado la tarea del juzgado a partir de la modificación del contexto, digamos, que hemos tenido desde, o que venimos teniendo desde, podríamos decir, desde el 20 de marzo para acá, cuando normativamente empieza a cambiar un poco el esquema de nuestros modos de conducirnos y de relacionarnos incluso en preservación del cuidado de la salud, por supuesto?
Bueno, la tarea del juzgado se ha incrementado sobremanera. En un contexto, vamos a tomar en consideración que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación, coherente con normativas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, ha decretado, ha acordado, sería el término exacto, digamos, por la acordada, ¿no? La feria extraordinaria para los fueros federales de todo el país, situación en la que hoy en día no nos encontramos, es decir, ya estamos trabajando normalmente. Nosotros, yo hablo por mi juzgado, hemos trabajado de igual manera, porque los plazos reducidos en jornadas laborales, en realidad no los hemos respetado. No los hemos respetado porque, por la sencilla razón de que el trabajo nos ha sobrepasado. Nosotros hemos absorbido la totalidad de todas y cada una de las situaciones de toda la jurisdicción territorial que nos comprende, que son 8 departamentos de esta provincia, en materia de pandemia, no solo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 205 del Código Penal de la Nación, sino también en materia infraccional, o sea, en las notificaciones a la gente respecto de haber cometido determinadas infracciones que no conlleven a un delito, situación que a posteriori, en el último tiempo, ha asumido en este departamento el municipio de Concepción del Uruguay, a través de la reactivación, no mal digo reactivación, sino a través de un trabajo conjunto entre su guardia urbana y la policía de Entre Ríos. Pero claro. En general, nuestra tarea, la que desarrollábamos naturalmente, que por la extensión territorial es mucha, se ha visto sumamente incrementada con la labor exclusiva hacia todo el sistema sancionatorio que establece el orden jurídico para la pandemia, ¿no? Uh-huh. Para los hechos que se hagan en controversia a lo establecido por la legislación relacionada a la pandemia.
Cero.
No sé si soy claro.
Sí, claro.
Alejandro Francia lo saluda, juez.
¿Qué tal, Alejandro?
Bien. El tema que el narcotráfico no ha parado tampoco, no entendió del tema de cuarentena, de pandemia, ellos siguieron en su trabajo y ustedes también tratando de atacarlos de alguna manera, ¿no?
No, sí, nosotros tampoco hemos parado. Uh-huh. Si todo aquel que se dedica al narcotráfico piensa que nosotros estamos abocados a la pandemia, ya van a recibir noticias nuestras, que eso no les quepa ninguna duda, porque, o sea, nuestro trabajo es sumamente silencioso, paciente, y a diferencia de esto lo he dicho y ya lo hemos hablado con otras personas en distintas oportunidades, foros y demás, el delito de narcotráfico es un delito permanente que se va desarrollando a medida que uno lo va investigando. Entonces uno no tiene que hacer una reconstrucción histórica del hecho cuando comienza a investigar. No es, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que sea claro, un homicidio que sucede y tenemos que ponernos a investigar el móvil
o claro.
cuál fue la razón. No, esto mientras está sucediendo, nosotros lo estamos investigando. Y eso lo estamos haciendo. No perdimos de vista nosotros todas y cada una de las causas que tenemos en relación al narcotráfico, ni otras materias tampoco. Obviamente nos ha generado una saturación del recurso humano, que es el mismo desde hace más de 20 años, porque obviamente sí. Aparte de todo el trabajo, ha venido a instalarse en el fuero federal la persecución respecto de las infracciones al artículo 205.
Claro, claro. Y Pablo, ¿y perdieron gente con este tema de la pandemia? Quiero decir, recursos humanos, personal de riesgo y demás.
Sí. No la hemos perdido porque, es gente que, gracias a Dios, está haciendo el trabajo correspondiente
desde su casa,
pero ciertamente no es lo mismo.
Claro,
lo que sí hubo, que eso es muy bueno, una adaptación inmediata a todo lo que sea plataformas informáticas, uh-huh. Sistemas de gestiones informáticos, audiencias a través de distintas plataformas, Zoom, Skype, WhatsApp, en fin, todo lo que sea evitar la presencia cara a cara con la persona. Eso que todo el personal, desde los funcionarios hasta los empleados, yo inclusive, que por ahí ya me voy quedando, con generaciones pasadas, nos hemos adaptado inmediatamente, lo que nos ha permitido avanzar, ¿no? Avanzar a medida que avanza el conflicto.
Y esto del esquema de lo que pueda implicar transgresiones al 205, como usted dice, ¿esto tramita todo por escrito? ¿Son en general causas elongadas, extendidas en el tiempo, o tienen ustedes plazos perentorios para resolver?
No, durante la feria extraordinaria que había acordado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nosotros teníamos suspendido los plazos.
Ajá.
Todo se realizaba. Obviamente una persona privada de su libertad a espera de prestar declaración indagatoria siempre fue respetada en cuanto no superar el plazo de 48 horas entre la aprehensión y la declaración. Ahora bien, la notificación de determinadas resoluciones para que la parte se disconforme con ello tiene un plazo. Ese plazo se encontraba suspendido. Bueno, ahora, como ya no estamos más en feria extraordinaria, estamos trabajando normalmente, les reitero, no hemos advertido la diferencia, porque en feria extraordinaria trabajábamos normalmente. Seguimos trabajando, pero sin plazos suspendidos. Lo que se apunta es que al esquema normativo del 205, para que ustedes lo comprendan de alguna manera, el artículo 205 es una norma penal en blanco. Se llama así porque se integra con otras normas que no están en el Código Penal, con normas sanitarias, leyes, decretos, ordenanzas, todo eso pasa a integrar el artículo 205, por eso es en blanco y completa en el tipo penal estas otras normas. Este es el caso de la Argentina, que sucede de esta manera, en donde se ha ido adaptando a las distintas jurisdicciones que tiene el país. Nosotros en el plazo de investigación, que es la instrucción, tratamos en la medida de lo posible de culminar esa investigación, culminar que el daño se encuentre reparado hacia el Estado. La verdad que lo hemos logrado con un promedio de un 90%, diría yo, porque no han sido elevadas causas a juicio.
Ajá.
Y cuando digo promedio 90% y ese 10% que pasó no se elevó a juicio, no hemos podido, digamos, culminar la causa por medios anormales, como ser una conciliación entre partes con una donación hacia el Estado, o la suspensión del juicio a prueba o probation, o tareas comunitarias, como lo entiende la gente. Ese 10% nos quedó la causa todavía que en resolverla, y bueno, si no la podemos resolver por un modo anormal, como lo que le estaba comentando, lamentablemente irá a juicio.
Cero, usted hablaba del narcotráfico, pero a veces cuando uno habla de estas causas va de la mano de otras causas, que también puede ser la trata de personas. ¿Ha habido algunos casos en los últimos días relacionados a este tema? ¿Ustedes están trabajando en ello?
Sí, nosotros siempre trabajamos en trata de personas. La trata de personas tiene dos matices. Generalmente uno siempre la asocia a la trata de personas para la explotación sexual, cuando en realidad es un mismo tipo penal, que es el artículo 145 bis, 145 del Código Penal, dirigido no solo a la trata de personas con fines de explotación sexual, sino también con fines de explotación laboral.
Claro.
Y en eso hemos lo que nos ha ayudado a nosotros mucho desde ya mucho tiempo atrás es que en la provincia se ha decretado el cierre de todos, de todas las denominadas whiskerías, para que la gente lo entienda, ¿no?
Prostíbulos.
Claro, entonces eso de alguna manera ha obligado a mutar a quienes realizaban esas explotaciones sexuales o dibujarlas o solaparlas bajo otro régimen de atención al público, ¿no? Siempre ha ido de la mano la trata de personas con fines de explotación laboral. Hemos tenido causas en estos tiempos que siguen un mismo patrón, digamos, pero tienen una delgada línea con la infracción a las leyes del trabajo.
Ajá.
En donde nosotros no advertimos la explotación laboral, o sea, el fin de explotación laboral, y que ello tipifica el delito de trata de personas, ya automáticamente pasa a ser una cuestión que corresponde o es de injerencia de otro juez, en este caso un juez laboral, y de otro fuero, que no es el federal, sino que es el provincial.
El provincial, claro. El tema de la competencia tiene una línea bastante fina ahí.
Ahora, si son personas extranjeras, sí, serían...
si son personas extranjeras, también podríamos hablar de otra situación, que es infracción a la ley de migraciones.
Claro.
La infracción, claro. O sea, es todo un combo en donde, digamos, los bienes jurídicos se superponen y uno tiene que hacer un análisis para dónde se va a guiar la investigación. Más allá de que los extranjeros, muchas veces de ingreso ilegal al país, también son víctimas.
Claro.
Víctimas, son aprovechados. Entonces confluyen los extranjeros, porque la última parte de la ley de inmigraciones tiene un capítulo dedicado que, si uno lee los tipos penales de la infracción a la ley de inmigraciones, de la ley de inmigraciones, en esa parte infraccional va a ver que se describen prácticamente las mismas conductas de los artículos 145 bis, 145 ter, en lo que a esa materia comprende, porque se habla de captar, aprovechar, en fin, a otra persona, ¿no? Estamos en presencia de víctimas. Y muchas veces son también personas extranjeras que se aprovechan de sus mismos pares, de otros extranjeros. En fin, hay, el trabajo nuestro es predecible en cierta manera, y es impredecible porque ya les digo, al igual que el narcotráfico, en los sucesos se investigan a medida que se van cometiendo. Entonces, eso cambia la perspectiva de decir, bueno, nosotros mañana comenzamos la investigación judicial y comenzamos las declaraciones, imputamos hechos. Y
claro, claro.
Eso no lo podemos decir. No lo podemos decir porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar.
Claro, claro, claro. La propia, el propio desarrollo lo va llevando de la investigación. Ahora, usted sabe, Pablo, de hecho hemos conversado en alguna oportunidad hace un tiempito, porque el juzgado ha sido noticia también por la, iba a decir yo mal, donación, no es la palabra, la entrega en comodato de algunos vehículos que están implicados en determinadas causas para ser utilizados por otros ámbitos del Estado en relación con la comunidad. ¿Eso ha continuado? ¿Cómo está ese asunto?
Sí, sí, nosotros tenemos, o sea, el régimen legal es el siguiente, o sea, el régimen legal es muy complejo, pero sintéticamente se lo resumo en que está establecido a través de una serie de acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual estas se apoyan en un sistema normativo del Código Penal, que es el artículo 23 y otros artículos del Código Penal que posibilitan al juez a echar mano, digamos, a los bienes de las personas imputadas de un hecho determinado, y que han hecho uso de esos bienes para cometer el delito que se investiga, en donde el secuestro de un vehículo, yendo directamente a la pregunta, forma parte de una medida accesoria a los efectos de garantizar el resarcimiento en favor del Estado, en cuanto a costas se refiere. Lo que nosotros hacemos es, cuando en un procedimiento de X se secuestra un vehículo, inmediatamente se lo afecta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a respuestas de las ulterioridades de la causa. O sea, esto, si la persona luego es eximida de responsabilidad o no, por eso que ese bien queda, digamos, dando vueltas, pero siempre afectado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que hace el juez de primera instancia, en este caso yo, es, en determinadas causas, decirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nosotros, para que ese bien no se deteriore, vamos a entregarlo a determinada institución pública, a determinado organismo público, a determinada fuerza de seguridad, en calidad de depositario judicial, y esa persona o esa institución lo que va a tener que hacer es contratar un seguro de responsabilidad de todo riesgo para el mantenimiento de ese vehículo hasta tanto dure su situación respecto del vehículo. O sea, lo tiene como depositario judicial, no lo tiene ni como titular registral, ni tampoco lo tiene prestado, lo tiene como depositario judicial. Ese, digamos, es el régimen que la persona tiene respecto al vehículo. Y lo puede utilizar a los fines de prestar el servicio a la comunidad que fuere, vamos a suponer.
Claro, no es para ir a pasear, por ejemplo.
El hospital público, el municipio, los bomberos, la fuerza de seguridad para tareas de investigación con bienes no identificables. Y en ese esquema hemos realizado varias entregas ad referéndum de lo que la Corte diga, porque si nosotros esperamos que la Corte nos dé la autorización, muchas veces el vehículo está en un lugar que no está bien guarecido, claro. Digamos, se deteriora. Más allá que esto no es un trámite tampoco sencillo, ¿me entienden? Que generalmente la Corte aprueba esas entregas en calidad de depositario judicial.
Pablo, bueno, le estamos agradeciendo mucho. Ah, permítame 30 segundos, que en realidad ya no tengo por tiempo, pero le quiero preguntar, y espero no ser imprudente en la pregunta, porque tampoco interesa naturalmente la politización, pero sabe usted que el tema judicial en estas horas es noticia, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional propone como reforma, y en la reforma se señala de modo particular, y por supuesto por la competencia, la justicia federal. En ese sentido, ¿cuánto podría cambiar la dinámica de avanzar este proyecto, que ya veremos primero si se convierte en ley y cómo queda, ¿no?
Sí. Bueno, mire, yo le voy a dar mi opinión personal respecto del tema. Nosotros en el plan de reforma que el Estado ha asumido desde tiempo atrás, siguiendo los parámetros internacionales, vamos hacia un proceso penal modelo acusatorio, como el que tiene la provincia de Entre Ríos.
Sí, exacto.
Este esquema de reforma que ha planteado el gobierno ahora no tiene nada que ver con eso. O sea, cuando en realidad se deben crear más fiscalías o reforzar las existentes y cambiar la dinámica de los jueces, transformarlos como a jueces de garantía y transición para atravesar, digamos, el traspaso del sistema mixto al sistema acusatorio y darle fuerzas a los fiscales, uno dice, bueno, se van a crear más juzgados. Realmente no entiendo, no entiendo y no comprendo y no estoy de acuerdo. Ahora, si usted me dice, un mismo juzgado lo dividimos y especializamos a los jueces, perfecto, me parece muy bien. Pero el juez penal tiene que seguir siendo juez penal, pero también va a ser juez de garantía. Ahora, en el caso de la fiscalía de nuestra jurisdicción, en que tiene, yo creo que tiene 7 personas contándola a la señora fiscal, no sé de qué vale crear otro juzgado aquí cuando en realidad lo que hay que crear o dotar de mayor plantel a la fiscalía o crear fiscalías en otros departamentos de la jurisdicción de este juzgado, porque el modelo sigue hacia un proceso acusatorio. O sea, de hecho ya está funcionando en Salta y Jujuy, que estaba pensado Mendoza y Rosario como las jurisdicciones siguientes para que se avance en eso. Y en realidad no comprendo el contexto, en realidad lo comprendo, pero
no lo comparto.
Parece que no es no es materia sobre la que yo deba opinar públicamente.
Doctor Cero, muchas gracias. Se ha sido muy generoso en atendernos. Que la pase muy bien, que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable. El doctor Pablo Cero, juez federal de Concepción del Uruguay.